Esto es Radio Mórbido. En Ibero 90.9.
Muy buenas noches. Muy buenas noches, estoy contento. Siempre que entro a cabina, siempre que estoy en Radio Mórbido, las cosas cambian y entro en un universo distinto al que está allá afuera, ¿no? Que es un sentimiento muy similar a lo que nos pasa a todos nosotros cuando entramos al cine, ¿no? Y empieza la película, dejas tu vida, dejas tus problemas, dejas tu realidad atrás y entras a otro mundo. Y ese mundo para todos ustedes hoy es Radio Mórbido. Bienvenidos a una noche más de radio, una noche más de películas, una noche más de cultura pop y de temas específicos tratados a través de la lente de lo mórbido. Y hoy es una de esas noches y uno de esos programas que es un tema poco convencional para muchos, ¿no? No es un tema obvio, pero vamos a hablar hoy de algo que todos nosotros tenemos por dentro y hay todo otro grupo de animales que lo tienen por fuera, y esos son los huesos. Los huesos, el esqueleto, el cráneo, todas esas cuestiones que pues hacen que podamos vivir. Entonces, el tema de este programa es huesos, y pues como somos huesos difíciles de roer, ¿no? En este programa me traje a dos huesos duros. Uno de ellos, Enrico Wood.
Buenas y huesudas noches tengan todos ustedes.
Yeah, muy bien. Y el otro hueso, ¿no? De hueso colorado, el mismísimo Hector Santos.
Sí, hueso duro y cabeza dura también. Pues buenas noches y aquí andamos, dándole otra vez con todos ustedes un gran saludo.
Yeah, muy bien. A ver, el programa es de huesos, pero si usted nos conoce, ya sabe dónde seguirnos y dónde comentar. Si usted no nos conoce, bienvenido a Radio Mórbido. Y les recordamos y les decimos nuestras vías de contacto en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar como Mundo Mórbido, pero específicamente en la red social de X con el hashtag Radio Mórbido. Usted puede participar en este programa poniéndonos sus comentarios, ¿no? sus películas, sus libros, todo alrededor del tema. El tema que hoy es huesos. Y como siempre les recordamos, ¿no? Tenemos el disclaimer de todas las opiniones vertidas en este programa no necesariamente son las opiniones ni de la Universidad Iberoamericana ni de Ibero 90.9, son las nuestras, ¿no? Porque estamos bien sanos de nuestra alma, ¿no? Llenos de huesos rotos por todos lados. Entonces, participe con nosotros y arranquemos este programa de Radio Mórbido dedicado a los huesos. ¿Y qué es un hueso? ¿Cuál es la definición, ¿no? Según la RAE, de hueso, y es cada una de las piezas duras que forman el esqueleto de los vertebrados. 2, la parte dura y compacta que hay en el centro de algunos frutos, como la aceituna o el melocotón. En plural, restos mortales. Sus huesos reposan en el cementerio, por ejemplo. Pues ahí tenemos, ¿no? lo que son los huesos, para la RAE y evidentemente para todos nosotros. Pero para empezar el programa más informados, vámonos a nuestra ya tradicional cápsula sobre datos mórbidos de los huesos y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
Desde el silencio de nuestro esqueleto hasta las enfermedades más insólitas, hoy exploraremos 6 datos mórbidos sobre huesos que desafían la realidad. ¿Listos para sentir escalofríos óseos? Dato número 1. Esqueleto renovado. Primer dato. Tu esqueleto se renueva por completo cada 10 años. Osteoclastos destruyen hueso viejo. Osteoblastos crean hueso nuevo. Un ciclo eterno que nos da un esqueleto nuevo cada década. Dato número 2. El hueso flotante. El hueso hioides flota en tu cuello sin conectarse a otro hueso. Anclado por músculos, ayuda a tragar, hablar y hasta cantar. El único hueso solitario del cuerpo humano.
Dato número 3. Huesos fantasma.
Los bebés tienen 300 huesos. Los adultos, solo 206. Muchos se fusionan, otros serán cartílago que se osificó. ¿Huesos que desaparecen? Fantasmagoría anatómica.
Dato número 4. Huesos de cera.
La melorreostosis hace que los huesos crezcan como cera derretida. Chapas gruesas asimétricas que provocan rigidez y extremidades desiguales. Una enfermedad que esculpe el esqueleto con pesadilla.
Dato número 5. Huesos de cristal.
La osteogénesis imperfecta convierte los huesos en cristal. Mutaciones genéticas debilitan el colágeno. Fracturas con solo respirar. Fragilidad que desafía cada movimiento.
Dato número 6. Huesos que desaparecen.
La enfermedad de Gorham-Stout hace que los huesos se evaporen. El sistema linfático devora el hueso y lo reemplaza con tejido fantasmal. Desaparición ósea que parece sacada de una película de terror.
6 datos. 6 misterios escondidos bajo nuestra piel.
¿Cuál les dejó los huesos helados? Esto ha sido Datos Mórbidos.
Pues ahí tiene usted los datos, ¿no? Para que podamos empezar a hablar de los huesos. Evidentemente hay muchas películas que tienen que ver o donde aparecen huesos. Y evidentemente, pues también habrá muchas, muchas canciones. Pero pues hagamos nuestra primera ronda donde pues los primeros huesos que vengan a nuestra cabeza, y como pues no somos hijos de políticos, no serán huesos de puestos públicos, ¿no? Porque pues, seguramente a los políticos, el primer hueso que venga a tu cabeza, pues cuando fui director del sindicato de... ¿no? Pero bueno, Enrico Wood y los huesos.
Y si puedo decir, un dato curioso de mí mismo es que nunca me he roto un hueso, jamás. O sea, eso... y me sorprende porque he estado como en situaciones donde yo estoy seguro que el hueso se me rompió y dije... No, obviamente está roto. Un diente sí se me ha roto, obviamente, pero obviamente es como, sí, obviamente se ha roto. Pero huesos, a mí me sorprende que no se me haya roto ni un solo hueso. He estado como en accidentes, se me han torcido las extremidades, cosas por el estilo. Es una cosa que todavía no me explico por qué sigo intacto, pero qué bueno que no se me han roto.
Muy bien, yo tampoco. Yo tampoco se me ha roto ningún hueso en la vida. He roto huesos, sí, ¿no? Pero nos enteramos mucho después, porque cuando éramos niños, mi hermana y yo jugando, la aventé yo de la cama y se puso a llorar y le dolía mucho el hombro y no sé qué, no sé cuánto. Y yo le dije, si le dices a mis papás, te aviento de nuevo. Y entonces mi hermana no dijo nada y meses después o mucho tiempo después fuimos al doctor ¿no? A revisión, y el doctor le dijo a mis papás, oiga, pero ¿cuándo se le rompió a la niña la clavícula? Y entonces ellos dijeron, no, ¿cómo que se le rompió? Sí, aquí. Y aventé a mi hermana y se le rompió la clavícula y no dijo nada y le soldó la clavícula chueca. Entonces, bueno, he roto huesos, sí, pero no me he roto yo tampoco ningún hueso. Héctor Santos.
Pues bueno, yo iba a desmentir a Enrico que sí se rompió el diente, obviamente, pero bueno, es un hueso. Yo sí me roto 2 veces el hueso de la mano y obviamente uno me quedó mal por cirugías de doctores malos. Entonces, y justamente fue en una pelea que me agarraron 10 vatos, entonces sí tengo huesos rotos. El de la mano izquierda tengo también otra fracturilla, bueno, fue una fisura. Y me parece que hace poco me rompí o me fisuré una costilla, pero ni cuenta me di porque con las costillas no hay nada que hacer, pero sí me dolía. Entonces, ahí están mis hueseses.
Muy bien, pero a ver, si hablamos de huesos, o sea, independientemente de si se nos rompieron, si no se nos rompieron y esta cuestión, cuando yo digo la palabra hueso, ¿qué es lo primero que viene a su mente, Enrico Wood?
El esqueleto, o sea... Lo que deja atrás el cuerpo humano cuando ya muere y se le va la carne que lo cubría. Es exacto. Todos tenemos huesos, todos somos un esqueleto debajo de todo este saco de carne.
Muy bien, Héctor Santos.
Día de Muertos, siempre, ¿no? Todo esto que lo mexicano que tiene que ver con los huesos, la calavera y la muerte, siempre es como algo que me gusta un montón. Y bueno, es lo primero que se me viene a la mente, el Día de Muertos.
Muy bien. Digo, a mí se me dicen huesos. Sí, evidentemente, de pronto lo que pienso es en la bandera pirata, ¿no? Automáticamente pienso en una bandera pirata, o sea, en el cráneo y los huesos cruzados. Después pienso en comida, ¿no? Y en los perros, porque es como, ¿no? O sea, era muy claro, pues tú te comes la carne y luego el hueso se lo avientas a los perros. Y entonces, a ver, fueron los primeros huesos con los que yo pude jugar, ¿no? Y que yo pude coleccionar, pues eran los huesos de res, los huesos de pollo, ¿no? O sea, todo ese tipo de huesos. Me acuerdo además que hay como unos huesos de res que cortan para hacer caldos, etcétera, pero que después los Boy Scouts, ¿no? Los usan como para el nudo de sus paliacates, ¿no? Y les hacen ahí como grabados y cosas, ¿no? También, si pienso en huesos, siempre pienso en los dinosaurios, ¿no? Que son unos super huesos, porque pues en los museos, yo me acuerdo los esqueletos, ¿no? De los dinosaurios, pues siempre eran impactantes y decías, wow. Y yo siempre, a ver, siempre me ha gustado coleccionar cosas que estuvieron vivas y que ya no lo están. Entonces tengo una gran colección de huesos, incluyendo huesos humanos, ¿no? Entonces en eso pienso, ¿no? Toda esta cuestión que tiene que ver con los huesos. Muy bien, a ver. Este programa es de huesos y hablaremos a lo largo del programa de muchas cosas relacionadas con huesos. Ya pudo usted empezar a escuchar, pero pues también entrémosle a la materia musical, ¿no? Y hay una canción que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que pues habla de puros huesos toda la canción. Vámonos todos nosotros con Los Burros y su canción Huesos. Y regresamos, ¿no? Aquí con todos ustedes a Radio Mórbido. Pues bueno, ahí tuvo usted, ¿cómo te voy a querer estando flaca como estás? Dice, ¿no? Yo a la huesuda, como también se le conoce a la muerte, pues sin duda la voy a querer siempre. Esté como esté. Y hablando de eso, a ver, tenemos dentro de el arte y la representación en México, los huesos son importantísimos, desde las cuestiones simbólicas en su momento, como lo que era el Zompantli, ¿no? En el México prehispánico, ¿no? Todas las esculturas que hay y todos los vestigios que nos ha dejado la arqueología mexicana, que nos muestran, ¿no? Toda esta cantidad de huesos, y todo lo que se hacía con ellos, porque además, ¿no? Los huesos se utilizaban para muchísimas cosas, ¿no? Y hoy en día, bueno, a ver, en el México moderno, José Guadalupe Posada, ¿no? Con todas sus calaveritas, ¿no? Con la mismísima Catrina, ¿no? Que llegó hasta, ¿no? Un mural de Una tarde en Alameda de Diego Rivera, y que hoy, a final de cuentas, pues todas las calaveritas de azúcar y todo el Día de Muertos va alrededor de los esqueletos. Y aquí hay un dato importante para compartir con todos ustedes. Sobre todo con los puristas, ¿no? Que dicen, no, es que en México es el Día de Muertos y no el Halloween, y el Halloween nos está invadiendo. A ver, señores, el Día de Muertos también está invadiendo los Estados Unidos y el Halloween. Hay un sincretismo cultural y religioso, y el ejemplo más claro es los anglosajones, en su imaginario de oscuro de los muertos y de Halloween, de Samhain y estas celebraciones, eran fantasmas que eran, ¿no? Sábanas blancas que arrastraban cadenas, eran brujas con sombreros picudos y narigonas, ¿no? Eran en todo caso vampiros, no había esqueletos, no había cráneos. Y hoy tú puedes ir al Target o al Walmart o al I'm a Gringo Mart o en whatever, everything is cheap Mart, y todos los disfraces de Halloween o muchos de los disfraces de Halloween tienen que ver con esqueletos y con huesos. Esa es una influencia latina, esa es una influencia del Día de Muertos hacia el Halloween. Entonces, al final de cuentas, todo es uno, toda la cultura está viva y se transforma. Entonces, ahí tenemos este asunto sobre los huesos. Pues hablemos películas y series que tengan que ver con huesos. Enrico Wood.
Una que no se me hace tan reciente, ya, o sea, haciendo memoria, ya tiene 10 años, del 2015, que se llama Bone Tomahawk, esta película de S. Craig Saller. Bastante agresiva, un poquito lenta, hay que tenerle paciencia, pero es básicamente de unos trogloditas, ¿no? Que en el viejo oeste, que secuestran a... No, hay unas personas de uno de estos pueblos, ¿no? De la frontera, de la nueva frontera, y una misión de rescate. Van a buscarlos, a recuperarlos, ¿no? De estas cuevas en donde habitan estos trogloditas. Y estos trogloditas utilizan huesos humanos, obviamente, como armas, ¿no? De ahí el título Bone Tomahawk, que es el tomahawk de hueso. Y también un aspecto muy interesante es que no tienen lenguaje, sino que se comunican con un hueso de animal que se injertan en la garganta, ¿no? Y crean unos sonidos brutales, ¿no? Como bestiales. Y eso se me hizo como muy, muy interesante de esa película. Y el líder de los trogloditas es un actor que se llama Gino Segers, que salía en Banshee. Era Chaitin Littlestone. Y ahí en la película es un troglodita que tiene... Bueno, es el líder, ¿no? Que tiene estos como colmillos de jabalí injertados en la cara. Es un diseño bastante cool.
Ya, yeah, pues bueno, a ver, yo sí pienso en series de televisión que tienen que ver con huesos. Tendría que decir que en lo primero que pienso es en The Flintstones. En, ¿no? O sea, los cavernícolas, ¿no? ¿Se llamaban? ¿No? ¿The Flintstones?
Sí, los Picapiedra.
Los Picapiedra. Sí, se llamaba la caricatura porque, pues, a ver, hay Pebbles, ¿no? La hija tenía un hueso en la cabeza, en vez de, ¿no? Un moñito traía un hueso en la cabeza. Y es una película donde, a ver, los huesos y los huesos de dinosaurios se utilizaban todo el tiempo. Enrico decía el Bone Tomahawk. Bueno, pues cuando llega, ¿no? En la entrada del programa, que además, si se fijan, esa entrada del programa fue lo que después inspiró a los Simpson, evidentemente. Pero en esa entrada del programa le traen al coche, ¿no? Unas como chuletas gigantes que hasta voltean el coche. Entonces, los Picapiedra de Flintstones, una serie llena de huesos. Héctor Santos.
Pues hablando ya de caricaturas, obviamente uno de los villanos más icónicos de la televisión es Skeletor, ¿no? Es este villano que tiene un diseño padrísimo. Y bueno, creo que también hay película ahí del 86, serie de televisión que siempre se escapaba el Skeletor de alguna forma. Pues es el esqueleto más famoso. A mí también, amigos míos, me dicen Skelector, ¿no? Entonces ahí estamos con un personaje que a mí me agrada bastante, aunque siempre terminaba corriendo, siempre terminaba derrotado para que en el próximo episodio volviera a ser de las suyas.
Skeletor es lo máximo, ¿no? Porque además es toda una contradicción, porque tiene la cara de un esqueleto y el cuerpo de un físico-culturista.
Sí, sí.
A diferencia de el que yo creo que, desgraciadamente, es el esqueleto más famoso que existe, que es Jack Skellington de Nightmare Before Christmas, ¿no? Película que no es de Tim Burton, ¿no? A ver, de Tim Burton son los personajes y son otras cosas y fue tarará, pero de, o sea, Nightmare Before Christmas no.
Sí, el director es Henry Selick.
No, el director es otro, pero todo mundo se la achaca a Tim Burton y digo, a ver, todo bien, a final de cuentas, nosotros no hablamos de, ¿no? No es un programa de cuestiones legales, sino es un programa de cultura pop. Jack Skellington, ¿no? Es el esqueleto, a mí me parece, más famoso que existe y el que además más vende merchandising. Enrico Wood.
Jack Skellington, digo, no es lame, a mí se me hace una película bastante cool, puede ser de Halloween, puede ser de Navidad, puede ser cualquiera de las dos, pero ya habíamos hablado en otro Radio Mórbido de Ghost Rider, que se me hace un caso muy, muy similar al de Skeletor, que es, ¿no? Cráneo en llamas, cuerpo de motociclista mamado, ¿no? Cosas por estilo. Y hay otro superhéroe, pero este es de DC Comics, no de Marvel, que se llama Deadman, y es un tipo que es un... Está en el proceso ya de volverse un esqueleto, ¿no? Y es el espíritu de un circense que muere como acróbata y en el más allá lo vuelven un agente y resuelve crímenes como un superhéroe sobrenatural.
Pues bueno, justo si estamos hablando, ¿no? O sea, in that vein, en ese sentido, estamos hablando de series, estamos hablando de productos serializados y seriados que tienen que ver con huesos. Y ahorita Enrico decía crímenes, investigaciones y todo. Pues bueno, a ver, hay una serie que duró de el 2005 al 2017 que se llama Bones. O sea, que el nombre de la serie es Huesos. Y pues es, a ver, un agente del FBI y una antropóloga física que, pues, a través de los huesos y del estudio de los huesos pueden resolver toda una serie de crímenes, ¿no? Que es como un CSI, nada más que aquí es solo de huesitos, ¿no? Y pues con el dúo dinámico ahí, que evidentemente ella guapa, el musculoso, se enamoran, ¿no? Los dos blancos privilegiados, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie muy, muy gringa, ¿no? Donde pues no corresponde a la realidad, pero sí la antropología física, por ejemplo, es se dedica al estudio de los huesos, porque a través de los huesos nosotros podemos determinar muchísimas cosas, ¿no? Usted se encuentra en excavación un esqueleto y usted nada más dice, ah, pues mira, era un ser humano y se murió. El estudio de los huesos nos permite saber si era hombre, si era mujer, la edad, la alimentación, si tuvo enfermedades, si no tuvo enfermedades, de qué murió, etcétera. O sea, toda una serie de cuestiones sumamente, sumamente interesantes. El estudio de los huesos es fascinante. Yo estudié un poco de antropología física y se los tengo que decir. Como no me dejaban abrir tumbas frescas, pues me fui a abrir tumbas no tan frescas. Entonces, ahí está Bones. Pero, a ver, películas que tienen que ver con huesos, y vamos a encontrar muchísimas, muchísimas relaciones y muchas cosas además alrededor de los huesos. Pero vámonos al top 6. Vámonos a el top 6 de películas que tienen una relación con huesos. Y como siempre les recuerdo, ¿no?, para que ustedes nos comenten también ahí en la red social de X con el hashtag Radio Mórbido, cuál sería su top 6, qué películas les gustan, etcétera, etcétera. Participe con nosotros. Siempre les recuerdo, nuestro top 6, el 1 no tiene más importancia que el 3, ni que el 5, ni que el 6. No están en un orden de importancia. Son solamente 6 películas que tienen que ver con los huesos, que para nosotros son básicas y que usted tiene que ver justo antes de perder sus músculos y sus arterias y sus venas y sus pelos y sus ojos y quedar en los huesos. No se pierda ninguna de estas 6 películas del top 6 de Mórbido.
Desde mitos ancestrales hasta pesadillas modernas, hoy desenterraremos 6 películas donde los huesos cobran vida. Ajusten sus nervios. El esqueleto del cine aguarda.
1. Jason and the Argonauts, 1963. Don Chaffee.
En 1963... Ray Harryhausen dio vida al esqueleto más icónico del cine. Jason lucha contra guerreros óseos en una secuencia que cambió los efectos especiales para siempre. Magia stop motion que sigue erizando la piel.
Número 2. A Nightmare on Elm Street 3. Dream Warriors, 1987. Chuck Russell.
Freddy Krueger regresa en Dream Warriors, ahora con un esqueleto ardiente. Jóvenes psiquiátricos lo enfrentan en sus sueños con ingenio y terror. La fantasía oscura hecha pesadilla ósea.
Número 3. The Empty Man, 2020. David Pryor.
The Empty Man es un culto moderno al horror existencial. Un detective descubre una entidad que habita en los huesos de sus víctimas. El terror filosófico que convierte el esqueleto en metáfora del vacío.
Número 4. Predator 2, 1990. Stephen Hopkins.
Los Ángeles se vuelve un safari sangriento en Predator 2. El cazador alienígena colecciona esqueletos como trofeos. Acción brutal y un depredador que transforma huesos en arte macabro.
Número 5. Army of Darkness, 1992. Sam Raimi.
Sam Raimi envió a Ash a la Edad Media para enfrentar un ejército de esqueletos. Humor, sangre y huesos animados que se desintegran con estilo. Culto puro hecho con esqueletos y actitud.
Número 6. El esqueleto de la señora Morales, 1960. Rogelio A. González.
Rogelio A. González convirtió el humor negro en arte con El esqueleto de la señora Morales. Un taxidermista transforma a su esposa en una pieza de museo. Sátira macabra que juega con los huesos y la moral.
Seis películas. Seis esqueletos inolvidables.
¿Cuál les dejó el hueso más helado? Recuerden, en el cine, hasta los muertos saben bailar.
Pues ahí está. Ahí está, como usted pudo ver, pusimos un poco de todo, ¿no? Y películas, además, que nos encantan porque tienen esqueletos, ¿no? Combativos, vengativos y furiosos, ¿no? Como en Jason y los Argonautas o Army of Darkness. Pero también, como siempre, le pusimos, ¿no? El detalle, hashtag la salsa sí pica, el detalle mexicano, ¿no? Con El esqueleto de la señora Morales. Una gran, gran película donde justo, ¿no? Se descubre todo un crimen, o se pretende describir todo un crimen a través de un hueso, ¿no? De un fémur ahí con malformaciones. El esqueleto de la señora Morales, gran, gran película. Vámonos con cine, películas y huesos, Enrico Wood.
Hay un episodio de El teatro de Ray Bradbury, ¿no? Ya se van esta serie como de los 80s, principios de los 90s, donde adaptaban cuentos cortos del escritor de ciencia ficción, ¿no? Y hay un episodio de un tipo hipocondríaco que va con un doctor porque está seguro que tiene un problema con los huesos, y este médico le receta unas medicinas especiales, y lo que en realidad está haciendo el médico es que está planeando robarle el esqueleto a este cuante. Entonces me acuerdo muy bien que llega el médico, no se ve cómo lo hace, pero le saca el esqueleto a este cuate y lo que deja es una plasta, ¿no? de piel sin huesos, ¿no? Es un tipo así todo flácido suplicando que lo ayuden. Y ya el esqueleto lo vuelve parte de su colección, un poco como los yaujas, la especie a la que pertenecen los Predators.
Yeah, muy bien, actor Santos.
Justo, estábamos hablando de series de televisión, esta de Hannibal con Mads Mikkelsen, buenísima, ¿no? Y yo me recuerdo que las primeras temporadas siempre salían artes, ¿no? Los asesinos seriales a los que estaban investigando tenían esculturas hechas de huesos o de pedazos humanos o pedazos de animales. Entonces ahí está mi contribución de series de televisión con huesos. Y bueno, también hace rato estábamos platicando con Enrico y con Pablo sobre huesos. Y me acordé de esta película también de cavernícolas, porque ahora que estaba comentando sobre los huesos de dinosaurios, cavernícolas, que se llama La Guerra del Fuego, del 81, producción franco-canadiense, y la recuerdo muy bien porque pues no tiene diálogo, solo sonidos guturales, así es como se comunican las tribus. Y toda la película se trata de este quest de cómo tienen que volver a prender la lámpara que está hecha de huesos para que puedan tener fuego la tribu y poderse mantener sobreviviendo, ¿no? O sea, no sabía hacer el humano todavía fuego en esta película, bueno, en esa época. Y bueno, de eso se trata toda la película, de cómo van conociendo otras tribus que ya conocían cómo hacer fuego, tribus que eran caníbales y comían pedazos de humanos. Entonces, pues, es una película que me marcó muy mucho y que me encanta, y si pueden, véanla.
Yeah, muy bien. Ahorita mientras tú decías, ¿no? Tribu, no tiene diálogos, tribus que no se entienden, puros guturales, están todas, son caníbales y se pelean. Yo no dejaba de pensar en San Lázaro, en la Cámara de Diputados de México, donde ya son puras tribus que no tienen diálogos.
Y se pelean por los huesos.
Y que son caníbales y que se pelean por los huesos. Pero ya que hablamos de huesos, ¿no? En el programa también, a ver, los usos de los huesos son muy variados. Y por ejemplo, tanto en África como en México, la quijada de burro, o de caballo, o de mula, o de vaca, se utiliza como un instrumento musical, ¿no? Si usted va de pronto en pueblos de México o en pueblos de África, usted puede ver cómo agarran, o sea, tienen la quijada de burro y le pegan, ¿no? Y es un sonido así como de wow, 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 wow. Se vuelven instrumentos musicales. También, a ver, los huesos a nivel decorativo, como ahorita decía Héctor, se han usado, a ver, en Occidente para decorar catedrales enteras, ¿no? Estos se llaman osarios, ¿no? Nosotros, digo, hay osarios muy, muy famosos. Usted si pone ahí en Google, ¿no? Catedrales hechas con, decoradas con huesos humanos, usted va a poder ver cómo en Portugal existe, ¿no? La Capela dos Osos o el Osario de Cedrec en República Checa, donde son todas las paredes, los dinteles, ¿no? Los capiteles de las columnas, los candelabros, todo está hecho con fémures, con cráneos, con tibias, con costillas, porque, pues a ver, se les dan usos a los huesos y de pronto pues hay, ¿no? Los osarios son de gente muerta que tuvieron ahí y que, ¿no? De pronto decían, pues ¿qué hacemos con todos estos huesos? Pues hagamos, ¿no? Hagamos decoración, ¿no? No había Pinterest, y entonces se ponían ahí a jugar, porque además los tipos de huesos, y pasemos rápidamente a decir, a ver, los tipos de huesos son, hay huesos largos, hay huesos cortos, hay huesos planos y hay huesos irregulares. Entonces, en ese sentido, pues tienes, ¿no? Es como los legos de los cavernícolas, ¿no? Podían jugar, ¿no? Con todos los huesos. Y ya que estamos en esa, hablemos sobre las funciones de los huesos, ¿no? Las funciones principales, básicas, reales de los huesos es, uno, pues que brindan soporte estructural al cuerpo, ¿no? Conservan su forma y protegen los órganos internos de el afuera, como nos decía Enrico, de este personaje que, ¿no? Sacas los huesos y se vuelve toda una gelatina. Luego también, que la gente piensa que los huesos son nada más duros, a ver, los huesos están vivos y están rellenos, ¿no? Como de una pulpa, que es la médula ósea. Y esa médula ósea produce los glóbulos rojos, que realizan el transporte del oxígeno en la sangre. Sin glóbulos rojos, nos morimos porque nos asfixiamos porque no hay oxígeno, ¿no? Y luego, junto con los músculos, articulaciones, ligamentos y tendones, los huesos permiten el movimiento voluntario del cuerpo. Y también, los huesos son una importante región de almacenamiento de recursos, no solo el calcio y el fósforo. Y estos recursos, ¿no?, necesarios para el endurecimiento, también nos sirven como reservas, ¿no? Porque más también tenemos lípidos, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ahí de pronto usted, ¿no?, cuando puede ver fotos de el pasado ahí de Biafra o de Dachau, Auschwitz y estos campos donde había seres humanos en condiciones extremas, que y se dice además que estaban en los huesos, pues tú dices, a ver, ¿cómo es posible que si no comían y no comían durante tanto tiempo no se murieran? Pues es que el cuerpo se va comiendo a sí mismo y el cuerpo pues primero se alimenta de los músculos y luego nada, y al final pues ¿qué hacen los huesos? Porque los huesos están llenos de nutrientes. A diferencia de los norteamericanos que no se ven en los huesos, ¿no? Están todos así como, ¿no? El Marshmallow Man, literalmente. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206 huesos diferentes. Eso es lo que todos nosotros tenemos adentro. Y ya que hablamos de en los huesos, y ya que estamos hablando de tantos huesos, pues vamos a escuchar, ¿no?, a Alice in Chains. Ya que hablábamos de gente en condiciones extremas, vamos a escuchar a Alice in Chains con la canción Them Bones. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Listo, ahí estuvo Alice in Chains con su canción de huesos. Y pues sigamos hablando, ¿no?, de huesos. Ya hablábamos de los huesos como instrumentos, ya hablábamos de los huesos como decoración, hemos hablado del estudio de los huesos. Y a mí una de las cosas que me encanta realmente son los huesos de los dinosaurios que podemos ver en todos los museos, ¿no? Así el tiranosaurio y todas estas cuestiones. En la Biblioteca Vasconcelos, en la Ciudad de México, por ejemplo, tienen colgando un esqueleto de ballena, ¿no? Y también es una cuestión que tú ves, ¿no?, y te da una escala, ¿no?, de lo que son, digo, de tu huesito de pollo, que te le arranca el cartílago, a lo que son los huesos de las ballenas, ¿no?, y los huesos de los dinosaurios. Y estos huesos de dinosaurios, digo, a mí, película malísima, Una noche en el museo, pero me parece muy simpático que el tiranosaurio en huesos ahí ande reviviendo y ande por todos lados. Vámonos con películas de huesos. Enrico Wood.
De uno de los esqueletos y, bueno, por ende, los huesos más famosos que existen son el de Wolverine, ¿no? Cubierto de adamantio, una sustancia ficticia, ¿no? Un metal que cuando se solidifica es virtualmente indestructible y es lo que cubre las garras del Vezno, de Logan, alias James Howlett. Y hay obviamente los nerds que crecieron y se volvieron científicos y se volvieron expertos en anatomía y en fisiología. Han creado diagramas, ¿no? Ustedes pueden buscar en Google diagramas de cómo funciona el esqueleto de Wolverine. Porque sí, hay unos científicos sin qué hacer que dicen, no, yo puedo diseñar un esqueleto funcional de Wolverine y explicar cómo es que funciona. Entonces sí, se ve cómo, ¿no?, los mecanismos y cómo se abre la carne y todo, ¿no?, a través de los huesos de Wolverine.
Muy bien. Héctor Santos.
Hablando de esto, de las funciones de los huesos, pues como armadura, ¿no? Y hay en esta película del 86 que soy súper fan y que parece que ahora viene una con Henry Cavill, la de Highlander, El Inmortal. Soundtrack hecho por Queen, ¿no? Es una película que también a mí desde joven, desde muy chavillo, marcó mi vida. Y sí, pues el villano Krueger, creo que se me llama. Tenía su armadura, su casco hecho de huesos, y pues sí, tenía como le habían cortado la garganta antes de ser inmortal, pues tenía una voz así como de ronca, ¿no? Entonces me hace uno de los villanos también muy imponentes, y pues Highlander, ¿no? No hay más que decir que pues son inmortales peleándose, cortándose cabezas, y me encanta.
Yeah, muy bien. A ver, si hablamos de huesos relevantes, ¿no? En la cultura pop. Y decíamos como el hueso que tiene en la cabeza Pebbles, ¿no?, que es un hueso evidentemente muy famoso y muy reconocible. Tendríamos sin duda que mencionar la película de 1968 de Stanley Kubrick, 2001 Odisea en el espacio, porque hay una, ¿no?, secuencia específica donde pues están estos primates, ¿no?, prehomínidos con los huesos, y encuentran huesos tirados, y entonces uno agarra un hueso y empieza a golpear cosas, etcétera, y de pronto lo lanza, ¿no? Y hay una toma donde el hueso va volando por el cielo, pero ese es un momento muy relevante en la película, porque lo que plantea el director es que ese es el momento en el que estos changos, ¿no?, se dan cuenta de las armas y de cómo pueden usar cosas para matar y entonces para obtener poder, y es el momento en que dejan de ser changos para convertirse en, ¿no?, seres humanos agresivos, violentos y poco pensantes. Entonces, un hueso muy, muy famoso. También recuerdo una película, ahorita vino a mi mente, una película que empezaba con una secuencia de un mortero gigante, ¿no?, donde ponían, ¿no?, un cráneo y huesos y no sé qué, y los machacaban y los hacían polvo, un fraile inquisidor. Y esta película se llama The Pit and the Pendulum, ¿no?, y el que salía además como el fraile inquisidor, como Torquemada, ¿no?, era este actor que hace de replicante en las películas de Alien.
No, era Lance Erickson, el que le hacía de Bishop.
El que hace de sí. Bishop era el que sale en esa película de The Pit and the Pendulum como Torquemada, pero esa película empieza con que están, ¿no?, machacando unos huesos, ¿no?, y los ponen como en un reloj de arena, algo así, y maldiciendo a toda la familia de un personaje. Entonces, hay unas películas de huesos, Enrico Wood.
Yo también, no, podemos hablar de otro esqueleto que técnicamente, aunque no está hecho de materia ósea, no, pero nos remite obviamente al esqueleto humano, aunque es una máquina, y es el endoesqueleto del T-800 de Terminator. ¿Por qué? Porque Scania tiene que mandar a un asesino al pasado a matar a Sarah Connor y luego a John Connor, y tiene que hacer pasar a su máquina como por un hombre, por un humano, ¿no? Tiene que cubrirlo de carnita, la carnita de Arnold Schwarzenegger. Y sí, es uno de los diseños de robots más famosos que existen. ¿Por qué? Porque nos recuerda a la muerte, ¿no? Al esqueleto, a la calavera, el T-800, siempre mortal.
Yeah. A ver, también esta cuestión de los huesos que se rompen y de los huesos que además son de las, ¿no?, de los pocos elementos que los seres humanos y la mayoría de los mamíferos en realidad tenemos, que se nos regeneran, ¿no? Porque pues, si pierdes un ojo, o sea, si te pican un ojo y pierdes la vista, no se te regenera el ojo, ni si te cortan una oreja, te crece otra vez la oreja, ¿no? Ni el rabo, evidentemente. Pero, pues si te rompes un hueso, el hueso se regenera. Y médicamente esto ha dado a que haya toda una serie de procedimientos para alargar los huesos, para hacer que la gente pueda ser más alta. De hecho, yo he visto, ¿no?, gente que lo ha hecho por necesidad y por gusto, ¿no? Por ahí hay un influencer colombiano que decidió hacerse más alto, ¿no? O sea, ya en esta búsqueda de likes y shares y la madre, se sometió a esta cirugía para alargarse los huesos de las piernas para poder ser más alto. Pero también en el caso del cine, ¿no?, lo podemos ver en esta película que se llamaba Gattaca, ¿no?, donde para, ¿no?, como en la India, eran castas. O sea, no, hombre, si eras chaparro y no sé qué, no podías acceder a toda una serie de cosas. Entonces decide, ¿no?, pasar por este procedimiento para estirarse los huesos y poder ser más alto. Esta película de Gattaca. Enrico Wood.
También, hablando así como de huesos rotos, hay una secuencia en una película tailandesa que se llama Tom Yung Gun, una película de artes marciales con Tony Jaa. Hay una escena de pelea en donde llegan un montón, ya sean los típicos guaruras que tratan de agarrar al héroe de la película en montón, y utilizan una variante del Muay Thai que se llama Muay Boran. Y es una secuencia excelente en donde le va rompiendo los huesos a todos los guaruras, y es como se los va rompiendo con diferentes técnicas. Obviamente son prostéticos, ¿no?, de brazos y de piernas, pero el diseño sonoro también ayuda mucho, porque sí se crujen y rompe brazos, piernas y todo de maneras. Es una secuencia excelente.
A ver, justo iba a mencionar este asunto de que no solo en el cine terror, pero en el cine terror sucede muchísimo, ¿no?, que todos estos personajes que se mueven de maneras particulares, ¿no?, a ritmos no naturales, sino humanos, se oye cómo les truenan los huesos. En los exorcismos, siempre los poseídos así de pronto, ¿no?, se retuercen hacia atrás y hacia no sé qué, y se oye esta cuestión de los huesos que se rompen. Pero también, como bien decía Enrico, en todas las películas de acción, ¿no?, y de acción y en secuencias de tortura, ¿no?, donde agarran y les agarran los dedos de la mano y entonces uno por uno se los van tronando, el sonido de huesos que se rompen es una cosa que, ¿no?, genera tensión y genera, evidentemente, pues, ¿no?, reacciones químicas y físicas en nuestro cuerpo, porque nos imaginamos lo que sería si nos pasara a nosotros. A ver, tenemos también toda esta cuestión que tiene que ver con los vampiros. O sea, yo pienso en muchas películas donde los vampiros les dé el sol o algo así. Digo, a ver, tenemos ya películas como las de Blade, donde les dé el sol y se vuelven glitter, ¿no?, y entonces se vuelven una nube de glitter que vuela, ¿no?, por el aire, que está muy cerca, evidentemente, a las películas de Crepúsculo y no sé qué, que les dé el sol y brillan. Pero durante muchísimo tiempo, si a los vampiros les daba el sol, lo que pasaba es que se volvían esqueletos. Se les derretía toda la piel y no sé qué, y quedaba solo el esqueleto, y luego, ya al final, ese esqueleto se volvía arena, ¿no? De hecho, me parece que la última vez que yo vi esto fue recientemente en la película de Nosferatu, donde se le va primero toda la carne, todo no sé qué, y luego quedan los huesos, y luego los huesos se desaparecen, y bueno, el director no pudo y ¿no?, también se hicieron polvito. O en la última de Drácula, de Luc Besson, que también se le va todo el cuerpo, se le va toda la carne y quedan los huesos, y no pudo Luc Besson, así son los franceses, también hacer su nubecita de glitter, ¿no?, donde se iba el polvito de los vampiros. Héctor Santos.
Huesos crujiendo, pues obviamente esta franquicia que ahora nos quieren poner el 8% de impuesto por violento, pues Mortal Kombat, ¿no?, toda esta franquicia, que hay películas, hay videojuegos, y en los últimos videojuegos, Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 1, hacen un acercamiento de cada golpe, hay un fatal blow, y entonces, por ejemplo, si te pega en la costilla, se ve como cruje la costilla, así, crack, y se ve el corazón y todo esto, las piernas, ¿no?, el cráneo, y pues bueno, los fatalities, que son lo más gore y más violento. Y pues Mortal Kombat, ¿cómo olvidar el come here de Scorpion? Cuando te quema, pues se te ve todo el hueso y crujiendo ahí, quemándose y también haciéndose polvito. cierto.
Hablando de se te ven, de que se ven los huesos, de que se te ven los huesos, uh-huh. también dentro de todo lo que es el universo de los zombies, ¿no? Más específicamente, porque los infectados de pronto no tanto y los poseídos un poco menos, pero en todo lo que es el universo de los zombies, ¿no? Según el nivel de podredumbre en el que te los encuentras, de pronto ya se ven en los huesos o son prácticamente huesos con cosas ahí muy pegadas. De hecho, hay muchos zombies de estos que les falta un cacho de la cara y entonces después ver la mandíbula, muchos que se les ve, ¿no? El costillar. De hecho, a ver, en The Return of the Living Dead, uno de los zombies más reconocidos y más famosos, que es evidentemente verde fosforescente, ¿no? Y que tiene, ¿no? Casi casi peinado punk, se le ve todo el costillar. Entonces, dentro del elemento de los zombies, los huesos son como, ¿no? Parte del fashion, parte del fashion statement. Enrico Wood.
Yo también quiero mencionar El planeta de los vampiros o Terror en el espacio de Mario Bava, que es una película de ciencia ficción, horror de los 60s, que es una influencia directa en Alien y sobre todo, aún más que en Alien, en Prometeo, ambas de Ridley Scott. De hecho, Prometeo técnicamente se podría considerar un remake del planeta de los vampiros. Y en El planeta de los vampiros, esta expedición, llegan a este planeta y descubren los esqueletos de criaturas gigantes, ¿no? Estos fósiles de alienígenas, ¿no? Que vivían en este planeta. Y luego los espíritus o la esencia de estos alienígenas muertos empiezan a infectar a los vivos de esta nave, ¿no? Pero sí, es completamente una influencia, por ejemplo, en el Space Jockey, que ahora sabemos que es un ingeniero, ¿no? De los de Prometeo. En Alien, y la historia es básicamente casi la misma que en Prometeo.
Ya, yeah, muy bien. Hector Sanchez.
Justo, bueno, ya han mencionado a Bishop, han mencionado a Prometeo. Pues Alien, ¿no? El exoesqueleto que tiene el xenomorfo, un diseño de Giger, que salvó, parece ser, que la producción, toda la película, este ser, que ahorita está también la serie de televisión de Alien Earth, buenísima, Enrico y yo la estamos viendo. Y sí, recomendable, pues bueno, obviamente el xenomorfo, no hay nada más que decir que es un diseño excelente, es increíble cómo le comentan el ser perfecto, ¿no? Porque tiene el esqueleto por fuera, no tiene ojos, pero pues derrama ácido, no sé, o sea, como tiene sangre de ácido, pues puede, lo hieres y puede matar a lo que sea, derretir a metal, asesinar sintéticos, cyborgs, etcétera, etcétera. Entonces sí es uno de mis personajes favoritos, con un esqueleto, exoesqueleto.
Bueno, a ver, podríamos hacer incluso un programa de una hora de Radio Mórbido solo hablando de cráneos y los usos del cráneo, pero a ver, el cráneo es huesos y ya hablábamos, ¿no?, de las cuestiones de los piratas, ¿no?, el uso de la bandera pirata. Hemos hablado de películas, ¿no?, como Jason los Argonautas, Army of Darkness, pero también, ¿no?, podemos ver The Crypt Keeper, ¿no?, que es medio un esqueleto. Está muy, muy presente el asunto de los esqueletos. Estamos por terminar el programa de Radio Mórbido, ¿no? Y yo no quisiera dejar de mencionar, evidentemente, a Rick and Morty, ¿no? En Rick and Morty hay esqueletos todo el tiempo, por todos lados. Ahora sí que le salen esqueletos en el closet a Rick and, en Rick and Morty por todos lados, pero hay un episodio específico, ¿no? Sobre un tanque de ácido. Se llama The Bath of Acid Episode. Es el episodio 8 de la temporada 4, que a mí me parece maravilloso el episodio, donde empiezan, ¿no? Y para engañar a unos mafiosos, Rick le dice a Morty: vamos a meternos en una tina de ácido que no es ácido, es agua pintada, y sueltan, ¿no?, unos huesos que tenían abajo. Y entonces Morty, cuando sale, dice: ¿qué plan tan estúpido fue este? No es posible. Y entonces todo el resto del episodio, Rick se dedica a darle una lección a Morty, y al final Morty tiene que meterse una tina de ácido y volver a hacer el truco y salir y aceptar que estaba en un error completamente. Entonces, los huesos son parte esencial de este episodio de Rick and Morty. Entonces, me parece que está perfecto. Pues estamos por despedirnos. Un título, nada más el título de una película con huesos que no quieran dejar de mencionar. Enrico.
The Empty Man.
Muy bien. Héctor.
Yo voy a mencionar una persona, Ray Harryhausen. No podemos olvidar su stop motion con estas calaveras que
el título de una película.
Sinbad.
Ok, muy bien, pues bueno, ya nos vamos, terminamos el programa y evidentemente siempre terminamos el programa con esa canción, ¿no? Ese rolón, como me gusta decirle, que nos remite a ese México prehispánico lleno de huesos, lleno de esqueletos, pero además muy simpático porque todos los dioses prehispánicos que estaban en esqueletos estaban vivos, ¿no? Eran esqueletos con vida. Además, ¿no? Ahí está las representaciones, el Mictlantecutli, un dios que está completamente en los huesos, y el Mictlán, ¿no? Ya no hablamos evidentemente de The Book of Life y Coco y todas estas cosas, pero con Día de Muertos queda. Pues bueno, desde ese México prehispánico, desde esa gran Tenochtitlán, ¿no? Donde en Templo Mayor estaban los Zompantlis con todos estos cráneos, desde ahí es que grabamos y transmitimos este programa. Ahí donde estuvo ese lago, ¿no? Con ese islote, y creció un nopal y se postró un águila que se devoró una serpiente y solo dejó sus huesitos. Y ahí se fundó, ¿no? La capital del Imperio Azteca, desde donde siempre los saludamos, desde donde siempre les agradecemos que nos escuchen y desde donde siempre les decimos hasta la próxima y que viva México.